Vamos a continuar nuestro estudio en Éxodo, ahí capítulo 36. El día de hoy voy a hacer algo que casi nunca hago. Y vamos a estudiar capítulo 36, lo que nos faltó del 36, que nada más vimos la primera parte, 36, 37, 38 y 39. Vamos a ver tres capítulos, casi cuatro capítulos. Entonces, pues vamos a empezar porque no sé a qué hora salgamos de aquí. Espero que no dé tiempo de entregar el salón a las 10 de la noche. Pero vamos a orar, ¿te parece, para comenzar? Que Dios nos dé gracia para entender su palabra. Señor, queremos darte muchas gracias esta noche, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, juntos como tu familia, Señor, como familia, como hermanos en Cristo. Queremos venir a conocerte, a entender tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y sabemos que pues toda tu palabra, toda la escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil, Señor, para nosotros. Y lo que tú quieres hablarnos el día de hoy es útil para nosotros. Y te pedimos, Señor, que no solamente se quede ahí divagando nuestra mente, sino que realmente llegue a ser útil para nosotros, que podamos llevar a práctica todo lo que tú nos enseñas este día, Señor. Queremos poner ese tiempo delante de ti, Señor, que nos des gracia para entender las cosas y pues a mí dame gracia para explicarlas y que podamos terminar pues también a una buena hora, Señor, por favor. Te damos gracias por ese tiempo, Señor, por tu voluntad, por amarnos y por bendecirnos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Éxodo 36. La última semana que estuvimos meditando y estudiando Éxodo, fue hace 15 días, vimos los primeros versículos del capítulo 36. Si recuerdas, vimos la última parte del capítulo 35, que es cuando Dios está renovando su pacto después de que el pueblo de Israel cae en esta... no cae, sino se vuelven idólatras, ¿no? Empiezan a mostrar lo que hay en su corazón y al ver que no bajaba Moisés, lo que hacen es decirle a Aarón, oye, pues haznos un Dios, este Dios, pues, el cual, o más bien este Moisés que fue a estar con Dios, pues no regresa, entonces haznos dioses para que podamos seguir. Y crea un becerro de oro, ¿recuerdas? Y se convierte en toda una idolatría y toda una aberración delante de Dios, al grado que Dios tiene que decirle a Moisés, Moisés, tienes que bajar. Tienes que ir con el pueblo porque el pueblo ya está en idolatría, ¿no? Hay una fiesta, hay una orgía, lo que están haciendo realmente es eso y necesitas poner orden en esas cosas. Entonces Moisés baja, rompe las tablas mostrando muy gráficamente lo que ellos estaban haciendo, con lo que Dios les estaba dando, que era la ley, rompiendo toda la ley y pues empieza a poner orden en el pueblo, ¿no? Obviamente después intercede por ellos, sube otra vez y es ahí donde estamos ubicados, donde nuevamente Moisés sube a clamar, ¿no? Y Dios acepta, ¿no? Sí acepta este pues arrepentimiento que muestra Moisés. Sobre todo ve el corazón de este siervo, ¿no? De este líder. Al grado que le dice, ¿sabes qué? Si tú no vas a perdonar al pueblo, entonces ráeme a mí de tu libro, ¿no? Deshazte de mí, entonces no quiero saber nada. Y mostraba el corazón de este Moisés. Pero después de esto, Dios empieza a renovar el pacto nuevamente, ¿no? Tenemos un Dios que no cambia, un Dios que a pesar de lo que hagamos, Él sigue siendo fiel, y es lo que Dios está haciendo aquí, renovando su pacto, empieza a darle otra vez parte de la ley, recordarle las cosas que iban a seguir, capítulo 35, y vimos la última parte del capítulo 36, que es cuando ya están eligiendo las personas, Dios llama a algunas personas para que puedan empezar a edificar el tabernáculo, construirlo. Y el capítulo 36 hablaba de estas personas. Vimos esta parte, nos hablaba de la ofrenda, ¿no? Cómo todo el pueblo empezó. Vimos esta parte del arrepentimiento que hay en ellos a la hora de considerar a Dios y querer ofrecer su vida para el Señor. Y empiezan a ofrendar y a dar todas las cosas para que se llevara a cabo la obra, ¿no? Fue el último que vimos en el capítulo 36, en los primeros versículos, al grado que Moisés dice, ¿saben qué? Ya párenle. No, ya no traigan nada, ya es suficiente, ya no necesitamos más para la obra. Y eso lo vemos que es un corazón generoso delante de Dios, es un corazón que ha tenido la gracia de Dios y responde a esa gracia dando todo lo que tiene y todo lo que es. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Pero continuando en esa porción, realmente el capítulo 36 del verso 8 y hasta el capítulo 39 es una repetición de todo lo que Dios ha dicho de hacer el tabernáculo. Realmente no es que Dios esté diciendo. En un principio, cuando vimos la primera vez donde Dios empieza a decirles cómo construir el tabernáculo, vemos que Dios le está diciendo, ¿no? Y Jehová le dijo, haz estas cosas. Y Jehová dijo, haz esto. Y Jehová dijo esto. Ahora lo que nos va a llamar la atención es que dice, y ellos hicieron esto, e hizo el otro. O sea, ya están construyendo, ya están haciendo el tabernáculo. Todavía no lo van a edificar, eso lo vamos a ver la siguiente semana, que es cuando lo levantan, pero ya están construyendo todas las cosas que se les pidieron, que es lo que nos va a narrar aquí. Pero podríamos decir, bueno, ¿y por qué otra vez esta lista? Me habían dicho nada más en un párrafo, y Moisés y el pueblo hicieron todo lo que Dios les pidió ya, ¿no? Pero no, cuando algo es importante, se le da mucho énfasis, ¿no? Creo que hasta nosotros hemos aprendido eso. Cuando algo es importante para nosotros, le damos mucho énfasis a eso. Las cosas importantes se repiten. Y Dios, por algo, también tiene cosas importantes que repetir en su palabra, muchas cosas. Y como decía en un principio cuando orábamos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, aunque se repita, es útil para nosotros. Pablo le dice a la iglesia, ¿no? Les voy a repetir las mismas cosas, y a mí no me molesta hacerlo, y para ustedes es seguro, ¿no? Para mí no es gravoso, y para ustedes es seguro escuchar las mismas cosas otra vez, para que no se les olvide. Entonces vamos a ver nuevamente esta lista. Ya no vamos a hablar acerca de qué habla y todo eso, ya lo vimos. Realmente lo vamos a ver muy muy rápido y explicar algunas cositas nada más, pero vamos a llegar al punto final de por qué se repite esta lista, ¿no? En este caso, lo importante de esta lista es en sí el tabernáculo, ¿no? El lugar donde Dios moraría con su pueblo. Y la repetición de estos detalles destaca la importancia del tabernáculo como el lugar donde Dios iba a venir a morar con su pueblo. Eso era lo importante. La primera lista que vimos acerca del tabernáculo fue en los capítulos 25 al 31. Si estuviste con nosotros en el estudio, en nuestros estudios, era cuando poníamos un video y iba explicando qué significaba y el símbolo, ¿no?, de cada una de esas cosas para nosotros como creyentes. Y eso fue la primera lista del 25 al 31. Y fue la lista referente a las especificaciones y detalles de la elaboración. Digamos así que fueron los planos del tabernáculo. Dios dándole esos planos, esos detalles, especificaciones a Moisés para que lo construyera. Esta nueva lista es la lista de fabricación, de cómo y en qué orden se fabricaron los diferentes objetos que van en el tabernáculo. Esa es la diferencia de por qué se repite. Y vamos a ir de lleno ahí, capítulo 36, verso 8. Dice, voy leyendo parte por parte, si solamente recordar a qué se refiere. Dice verso 8: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Entonces, lo primero que vemos son las cortinas que iban a formar el tabernáculo, no, la habitación de Dios. Esto es de acuerdo a lo que Dios había mandado y había descrito en Éxodo 26, del verso 1 al 6. Voy a ir mencionando cada parte y dónde fue que Dios les dijo, porque es importante que esto ya había estado escrito, era un mandato que Dios le estaba dando. Esto nos va a llevar a ver la aplicación final para nosotros. Esto estaba escrito, Éxodo 26, 1 al 6, habla de esas cortinas con las que iban a ir construyendo el tabernáculo. Verso 14 dice, hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Fíjate, una tienda sobre el tabernáculo, en la parte de arriba, el techo. Dice, 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también los 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Estas son las cubiertas, ¿no? Las cortinas de pelo de cabra, de carnero teñidas de rojo, y las pieles de tejones que cubrían el tabernáculo, tú recuerdas, eran las que iban sobre el tabernáculo. Y esto iba de acuerdo al mandato de Dios y a cómo describió Dios esto en Éxodo 26, versos 7 al 14. Eso estaba escrito ahí. A continuación, verso 20 de Éxodo 36, dice, además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de 1.5 codos la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Eran las bases donde iban a ir las tablas, si recuerdas. Dice, y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 vasos debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los lados, hizo todas las tablas, hizo 2 tablas, perdón, las cuales se unían debajo, desde abajo, y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo la una y la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo, dice el verso 31, hizo también las barras de madera de acacia, 5 barras las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo a otro, y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Esas barras eran las que se iban a usar para cargar el tabernáculo, si tú recuerdas. Pero aquí vemos ya toda la parte de madera del tabernáculo, las tablas y las varas que formaban la estructura y las paredes del tabernáculo. Esto estaba de acuerdo al mandato y la descripción de Dios en Éxodo 26, Éxodo 26, verso 15 al 30. Esa es la porción donde menciona esto. Verso 35 de ahí de Éxodo 36 dice: hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Aquí al final vemos el velo con sus 4 columnas y el velo para la puerta del tabernáculo con sus 5 columnas, de acuerdo con el mandato de Dios en Éxodo 26, 31 al 33 y 36 al 37. Era el velo que estaba dentro, ¿tú recuerdas?, del tabernáculo, y lo que era la puerta del tabernáculo, ¿no?, lo que está hablando aquí. Capítulo 37 dice: hizo también Bezalel, recuerdas, era uno de los artesanos, de los líderes que estaban dirigiendo esta obra. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Aquí empezamos a ver los muebles del tabernáculo, ¿no?, comenzando por los muebles del lugar santísimo. Empieza así, del lugar santísimo al lugar santo, y luego va al atrio, va de adentro hacia afuera. Dice: hizo también Bezalel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Esas varas eran con las que iban a cargar y transportar el arca. ¿Recuerdas? El arca y todos los muebles, el tabernáculo en sí, no podía ser tocado por nadie. Por eso hacían esas barras, para poder cargarlo y llevarlo de esa manera. Entonces, lo primero que vemos aquí en el capítulo 37 es cómo construyen o hacen el arca del pacto. Aquí se menciona como el arca de madera de acacia, ¿no? Eso era. Y esto estaba de acuerdo al mandato de Dios y a la descripción de Dios en Éxodo 25. Éxodo 25, verso 10 al 16. La caja, si tú recuerdas, el arca era una caja, si recuerdas, una caja rectangular de oro que más adelante iba a contener dentro de esta caja las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el maná, una porción del maná, y la vara de Aarón, ¿no? Esa vara que Moisés usó, que después se llamó como la vara de Dios, que representaba esto precisamente, el pacto de Dios, la provisión de Dios y pues el liderazgo de Dios, ¿no? Con la vara de Dios simbolizaba eso, el pacto de Dios con Israel. Y si tú recuerdas, esta arca se localizaba dentro del lugar santísimo, era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. Verso 6 de Éxodo 37 dice: hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraba hacia el propiciatorio. Entonces aquí nos habla del propiciatorio de oro puro. ¿Tú recuerdas qué era esto? Era la tapa del arca, la tapa de oro para el arca del pacto, ¿no? Y esto era de acuerdo a lo que Dios les había mandado hacer en Éxodo 25, verso 17 al 22. Era, como te decía, la tapa del arca del pacto, y simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Eso es lo que simbolizaba esto. A continuación siguen los muebles, pero son los muebles del lugar santo. Solamente el arca, junto con el propiciatorio, que era su tapa, era el único mueble que estaba dentro del lugar santísimo. Vamos a ver los muebles del lugar santo, los que están afuera. Verso 10 dice: hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de 1 codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Entonces, aquí vemos la mesa de los panes, ¿no? De la proposición. Esto junto con todos sus utensilios está hablando aquí. Y eso estaba de acuerdo al mandato de Dios y la descripción de Dios en Éxodo 25, verso 23 al 30. Todo esto Dios se los había dicho que hicieran. Les dio medidas, les dio detalles de cómo tienen que hacer cada cosa. Aquí estamos viendo cómo ellos fueron construyendo cada cosa que Dios les dijo. Ahora, esta mesa de madera, ¿no?, como dice, de acacia, que fue forrada por oro, se localizaba en el lugar santo del tabernáculo, como te decía. Y en esta mesa se guardaba el pan de la proposición, y también se guardaban algunos utensilios que se usaban dentro del tabernáculo para las ceremonias. En esta mesa, porque se llama la mesa de los panes también, había 12 panes que representaban a cada tribu de Israel. ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba precisamente eso, la provisión, el alimento espiritual que Dios ofrecía a su pueblo, a Israel en este caso. Después de esto, en el verso 17, viene el candelero de oro. Dice: hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de los brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de los mismos. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Entonces aquí está el candelero. Y ya cuando empezamos a verlo así, podemos leer esto y decir: ay, pues qué rápido, ¿no? Pero imagínate estar detallando cada una de estas cosas. Se estima que el construir el tabernáculo les llevó 6 meses. Y para mí fue una obra muy rápida. Pienso en eso y digo, esto fue muy rápido realmente. Bueno, en ese tiempo no tenían televisión, ni radio, ni internet, no tenían que distraerse, ¿no? Solamente tenían que guardar, recuerda algo, el día de reposo, ¿no? Todos los otros 6 días eran para ir construyendo esas cosas. Pero era una labor muy, muy específica, muy detallada, ¿no? Y creo que en parte lo que Dios está haciendo aquí es mostrando eso, ¿no? Cómo su pueblo sirvió de esta manera y reconociendo a cierto punto el servicio que hicieron, la obra que hicieron, detallada tal cual Dios se las pidió. El siguiente mueble que vemos, bueno, hablando del candelero, tú recuerdas, el candelero estaba localizado dentro del lugar santo, que sostenía 7 lámparas de aceite. El candelero alumbraba el lugar santo para los sacerdotes, mostraba esa luz, ¿no? Recuerda que dentro del tabernáculo estaba totalmente oscuro. Después de haberlo tapado con esas cortinas y ponerle tantas cubiertas encima, por dentro era un lugar muy, muy oscuro. Y la única luz que había dentro del tabernáculo era esta, el candelero. Esta descripción y este mandato de Dios de construir el candelero está en Éxodo 25, verso 31 al 40. ¿Okay? Vamos a regresar ahí, capítulo 37, verso 25. Dice: hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los lados, para meter por ellos las varas con que habían de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Entonces aquí vemos el altar del incienso. Este altar fue construido de acuerdo a lo que Dios les mandó y les describió en Éxodo 30, verso 1 al 10. Y ahora es interesante, este altar se encontraba también en el lugar santo. Solo había 3 muebles dentro del lugar santo, que ya los vimos: la mesa de los panes, el candelero y el altar del incienso. ¿Okay? Este altar del incienso estaba frente al velo que dividía el tabernáculo, que dividía el lugar santísimo y el lugar santo. Y este altar se usaba para quemar precisamente incienso, que era un incienso especial para Dios, pero este incienso simbolizaba las oraciones de su pueblo. Es lo que simbolizaba el incienso, era importante por eso. Verso 29 dice: hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático según el arte del perfumador. Importante esas 2 cosas, el aceite de la unción y el incienso, ¿no? Y esto fue hecho de acuerdo con el mandato y la descripción de Dios en Éxodo 30, verso 22 al 38, ¿no? Es cuando Dios les dice que hagan esto. El aceite especial, ¿no?, era usado dentro del tabernáculo y se usaba para ungir también, ¿no? Era para consagrar los sacerdotes y todas las piezas del tabernáculo. Y esta era una señal de ser apartado y ser ungido por Dios. Ya lo vimos en su momento cuando estudiamos esto. Vamos a ver capítulo 38. En el capítulo 38 empieza a mencionarnos todos los artículos que estaban en el patio, lo que se llama como aquí atrio, ¿no? Es el patio fuera del tabernáculo. Lo primero que vemos es el altar del holocausto. Dice verso 1: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Entonces vemos este altar, ¿no? Esto estaba fuera, como dice el texto, ya en el atrio. Lo primero que tú veías al entrar al tabernáculo, o sea, al patio, era esto, el altar de bronce. Tú recuerdas el altar del lugar donde se hacían los sacrificios. Y este se construyó de acuerdo al mandato y la descripción de Dios en Éxodo 27, verso 1 al 8. Como te decía, era el altar de bronce que se ubicaba afuera, se utilizaba por los sacrificios. Y precisamente simbolizaba cómo el sacrificio restauraba la relación personal con Dios. A eso es lo que se reunían. Ellos no podían entrar o acercarse más, tenían que pasar por ahí primero. Verso 8 nos habla de la fuente de bronce. Dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce, obviamente eran espejos de bronce, no son espejos como los que ahora tú y yo vemos, ¿no?, como los que están aquí. Un espejo era un metal pulido, ¿no? Y lo que hacía, entre más se pulía, pues reflejaba mejor. Entonces eran espejos de bronce que las mujeres tenían. Se usaron para esto. Esta fuente fue hecha de acuerdo al mandato de Dios y a su descripción en Éxodo 30, verso 17 al 21. Entonces, ¿qué era esta fuente? Solamente para recordar, era una fuente para el lavamiento que estaba fuera del tabernáculo, después del altar, utilizada por los sacerdotes para limpiarse antes de cumplir con sus labores. Ellos tenían que lavarse. Después de sacrificar un animal, tenían que pasar por ahí. Estaba el altar de bronce donde sacrificaban los animales. Si caminabas hacia el tabernáculo, lo siguiente que veías era la fuente, ¿no? Esta fuente de bronce. Para entrar al tabernáculo tenían que lavarse ahí. Entonces eso es lo que significaba. Y simbolizaba precisamente eso, la necesidad de una limpieza espiritual para todos ellos. Bien, verso 9. Vamos a ver el atrio. Cómo construyen la barda, ¿no?, alrededor del atrio y su entrada, su puerta. Dice, hizo asimismo el atrio del lado sur. Al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos. A un lado, cortinas de 15 codos, sus tres columnas y sus tres basas. Al otro lado, de uno y otro, esta es la parte frontal del tabernáculo, ya está hablando de aquí, que es la puerta. Dice, a un lado, las cortinas de 15 codos, sus tres columnas y sus tres basas. Verso 15, y al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de la obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Entonces aquí estamos viendo lo que es el atrio, ¿no? El atrio con sus columnas y la puerta del atrio, también con sus columnas. Esto de acuerdo a Éxodo 27, verso 9 al 17. Era lo único que podían ver los hijos de Israel o cualquier otra persona que se acercara sin entrar al tabernáculo. Veían todo alrededor, todo lo que era la barda, ¿no?, que se formaba así, y la entrada. Verso 20 menciona las estacas. Dice, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Esto estaba escrito y fue mandado por Dios en Éxodo 27, 19 también, ¿no? Las estacas del tabernáculo y del atrio tenían que ser de bronce. Verso 21, el capítulo 38, nos habla de un inventario que hacen. Dice, estas son las cuentas del tabernáculo, ¿no? Nos muestra que están haciendo un inventario, las cuentas. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Entonces, este inventario que se hace comienza con los líderes de la obra. Toma en cuenta esto. Está hablando de esta persona, Itamar, hijo del sacerdote Aarón, es la primera vez que se menciona aquí, y al parecer era el que estaba encargado del trabajo de los levitas en ese momento. Después hablaba de Besaleel y también Aholiab, que hemos hablado de ellos, eran los artesanos. Vimos de ellos en el capítulo 35-36, Dios le dio dones para hacer estas cosas y los llamó a hacer estas cosas. Pero habla de los líderes de la obra. Verso 24 al 31, sigue el inventario, dice el verso 24, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, recuerda esta ofrenda que dieron, capítulo 35 al final, esta ofrenda fue 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Verso 25 nos habla del inventario de la plata, y la plata de los, dice, empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. medio siclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Esto recuerda, los hombres arriba de 20 años tenían que pasar por este tributo. Hubo además, verso 27, 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Todo esto hablaba de la plata, de lo que se usó de plata. Verso 29 al 31 nos habla del bronce. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 siclos, del cual fueron hechas a las basas de las puertas del tabernáculo de reunión. Recuerda, las basas del atrio, ¿no?, del tabernáculo, lo que estaba afuera, eran de bronce. Las que estaban dentro, lo que era el tabernáculo, esas bases eran de plata. De lo que está hablando, las bases que estaban alrededor. Dice el verso 30, de la cual fueron hechas las bases de las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y sonrejado de bronce y todos los utensilios del altar. Las bases del atrio alrededor, las bases de las puertas del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Entonces, es un inventario simplemente, comenzando por aquellos que estaban liderando la obra, quienes estaban encargados de esto. Después menciona el oro, la plata y el bronce. Y a sacar cuentas de esto, aproximadamente lo que usaron en oro fue una tonelada de oro, aproximadamente. Casi una tonelada de oro. ¿Te imaginas eso? Dice, no quisiera imaginarlo, quisiera tenerlo. No. Bueno, una tonelada casi de oro. Casi 4 toneladas de plata. O sea, eso, casi 4 toneladas de plata y 2 toneladas y media de bronce. Fue lo que se usó para construir esto. Sin duda fue una gran obra lo que estaban haciendo. Y para construir algo así, tenía que haber mucha fidelidad en esto. Mucha fidelidad, lo cual vamos a hablar más al final del capítulo. Pero es importante ver esto, ¿no? El día de hoy las personas hacen construcciones y sin duda siempre hay 2 cosas que suceden, ¿no? Cuando hay construcciones muy, muy grandes, hay personas que mueren y hay personas que están robando o corrompiendo, ¿no? Eso lo sabemos. Pero aquí no está pasando eso. Dios es el que está guiando, Dios es el que está llamando, Dios es el que mandó. Y es importante ver esto. En la obra de Dios se trata de eso. Vamos a continuar, capítulo 39. Aquí nos va a empezar a hablar acerca de las vestimentas de los sacerdotes, cómo fue que hicieron estas vestimentas, las hechuras. Dice el verso 1. Comienza con el efod, dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y así mismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Importante eso, como Jehová había mandado a Moisés. Se va a repetir muchas veces esto, ya que al final del libro de Éxodo, también capítulo 40 lo menciona muchas veces. Verso 2, hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul. Imagínate esto. O sea, no tenían la herramienta que el día de hoy tenemos. O sea, esto lo hicieron con lo que tenían. O sea, muy poca herramienta. Pero hicieron esas cosas. Batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus 2 extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces aquí vemos el efod del sumo sacerdote, ¿tú recuerdas? Es lo que lleva encima el sumo sacerdote. Esto estuvo de acuerdo al mandato en la instrucción de Dios en Éxodo 28, que es cuando Dios le está dando la instrucción a Moisés. Éxodo 28, verso 5 al 14. A continuación, versículo 8 aquí del capítulo 39, dice, hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble, hicieron el pectoral, tú recuerdas, era como una bolsa cuadrada que llevaba aquí en el pecho. Dice, doble hicieron el pectoral, verso 9, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado, y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbunclo, Esa era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. ¿Tú recuerdas? Estas 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel que el sacerdote llevaba en su pecho. Dice, ¿me quedé en el 14? Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones, de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del efod por delante. Era la manera en que iba sostenido el efod. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron al pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Nuevamente esta frase, como Jehová lo había mandado a Moisés. Esto era el pectoral del sumo sacerdote. Y esto fue hecho de acuerdo a la instrucción y al mandato de Dios en Éxodo 28, versículo 15 al 29, tal cual. Es bien interesante que así como lo están detallando, así fue como Dios se lo fue diciendo que hiciera. Cada detalle. Verso 22 continúa hablando del manto del efod. Dice: hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. El manto del efod, el que lleva el sumo sacerdote. Esto fue hecho de acuerdo a lo que Dios les instruyó y les describió y les ordenó en Éxodo 28, verso 31 al 35. Verso 27, dice: igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Recuerda, todo lo que hicieron al principio fue para el sumo sacerdote, ahora esas cosas serán para los demás sacerdotes que iban a ayudar. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Aquí vemos las túnicas, mitras, tiaras, calzoncillos para todos los sacerdotes. Esto fue de acuerdo al mandato de Dios en Éxodo 28, verso 39 al 43. Verso 30. Dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Esta era la lámina que iba sobre la mitra, que tenía esta frase que decía: santidad a Jehová. Y esta lámina fue hecha de acuerdo a la instrucción de Dios, al mandato de Dios, de Éxodo 28, verso 36 al 38. A continuación, nos enseña el verso 32 que termina la obra. Dice así: así fue acabada toda la obra del tabernáculo. No es que ya esté construido el tabernáculo, ya esté edificado, ¿no? No, apenas está construido las partes que van a formarlo. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Después de esto, al terminar de hacer todo el tabernáculo, sus muebles, sus utensilios, los artesanos llevaron todo a Moisés para que lo inspeccionara. Eso es lo que va a suceder a continuación. Era necesaria una inspección de todo lo que habían hecho, porque si se hubieran aventurado a levantar el tabernáculo sin que Moisés inspeccionara todos los detalles, se hubieran llevado una decepción, ¿no? Que de repente, oye, ¿dónde quedaron las basas que iban aquí? O ya no, esta medida no era. Entonces era importante que se inspeccionara todo antes de empezar a construir. Y es lo que van a hacer, dice el verso 33. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus varas, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con sus enrejados de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo. Dice del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Entonces, lo que están haciendo aquí es presentar, ¿no?, como te decía, todo lo que habían construido. ¿Para qué? Para que este Moisés inspeccionara todo detalladamente lo que habían hecho. Obviamente eso también tardó días en que Moisés estuviera midiendo las cosas, checando que todo estuviera de acuerdo a lo que Dios le había dicho que hiciera. Y aquí vemos la inspección en el verso 42, el resultado, ¿no?, digámoslo así, de esta inspección. Verso 42 dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Voy a tomar tantita agua. Y ya acabamos. La inspección de la obra aquí aparece. Dice el verso 42, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y me gusta porque lo que nos está diciendo es que el pueblo obedeció a Dios al pie de la letra. Realmente fue esto, lo que acabamos de ver ahorita, comparando con todas las citas que te di de lo que Dios les dijo, el pueblo obedeció a Dios al pie de la letra. Y me gusta que menciona a los hijos de Israel. No habla de Moisés, no dijo así hizo Moisés la obra del tabernáculo, no dice así hizo Bezalel y a Oliab, los artesanos, la obra del tabernáculo. No, él se refiere a los hijos de Israel, porque esta era una obra en equipo, todos habían contribuido en ella, y era reconocido de esta manera. Al igual que tú y yo estamos en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, todos contribuimos en el cuerpo y todos estamos aportando algo al cuerpo. Y sí, Dios, hemos estado estudiando en Corintios que Dios va a recompensar nuestras obras individuales, cada uno de nosotros, pero al fin y al cabo somos su iglesia, somos su cuerpo por quien murió. Y es lo que Dios ve también, un cuerpo, no unidad, y reconoce esta unidad, y nosotros tenemos que reconocer esta unidad entre nosotros. Todos formamos parte de este cuerpo y estamos edificando este cuerpo. Algunos no han entendido esto, son nuevos, son bebés, están creciendo, están empezando a entender esto. Algunos otros son maduros y no lo habían hecho y ahora ya lo están haciendo, ¿no? Como lo vemos en 1 Corintios, hay que madurar y crecer para la obra. Pero el propósito es esto: los talentos, los dones que Dios te haya dado, tienes que traerlos delante de Dios y usarlos para el Señor. Dice el verso 43, aquí vemos la inspección de Moisés. Dice: y vio Moisés toda la obra. Moisés era el líder. Él era el líder. Él fue el que recibió la instrucción de Dios, todos los detalles, todos los planos del tabernáculo. Él fue el que tenía esta visión de Dios. Por lo tanto, a él le correspondía inspeccionar esta obra. Él era el quien tenía el mejor conocimiento de este plan de Dios, de este patrón que Dios deseaba para la construcción del tabernáculo. Y por eso es que lo llevan a Moisés. En Éxodo 25, anteriormente, en Éxodo 25, al final, en el verso 9, Dios le dijo esto a Moisés. Dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Por lo tanto, Él era el responsable de checar que eso estuviera bien hecho, así como Dios se lo había dicho. Él era quien tenía que supervisar cada detalle de la construcción. Y por eso llevan, después de construir todas las cosas, lo llevan delante de Moisés. Y me gusta porque bien pudieron haber dicho Bezalel o Ailatov, decir, no, mira, mejor en lugar de querubines le ponemos unos corazoncitos, ¿no? Para que, unas nubecitas, para que se vea más como el cielo, y podemos hacer, o sea, y no. O sea, lo que me gusta es que ellos hicieron todas las cosas así como las recibieron de Moisés. Y para ellos fue un mandato de Dios. Pero no fue Dios quien se los dio, ¿recuerdas? Dios se lo dio a Moisés y Moisés se lo dio a la congregación. Pues la congregación recibió este mandato como de Dios, no como Moisés. Y así tú y yo tenemos que recibir la instrucción de Dios. Cada domingo, cada miércoles, lo que Dios nos hable como de parte de Dios. Pablo reconoce una de las iglesias, me parece que es Tesalonicense, y les dice: gracias doy a Dios de que ustedes recibieron la palabra, no como palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Y así es como tú y yo tenemos que recibir su palabra. Creo que Dios nos está hablando mucho acerca de eso en 1 Corintios, acerca del liderazgo de los ministros, cuál es su función en el ministerio y cuál es nuestra función delante de ellos, cómo tenemos que verlos. Ahorita vamos a hablar más de eso, vamos a ir para allá, pero ellos están viendo esas instrucciones como de parte de Dios, y Dios puede reconocer la obra que el pueblo ha hecho. Dios no dice, es la obra de Moisés, o Moisés, qué bueno, qué buen dirigente eres. No, él reconoce lo que Dios, lo que el pueblo estaba haciendo, ¿no? Y dice el texto ahí que Moisés vio la obra, dice, y he aquí que habían hecho como Jehová había mandado. Creo que como cualquier dirigente espiritual, Moisés esperaba esto, que el pueblo hiciera lo que Dios les había mandado hacer. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo espero de cada uno de ustedes, que ustedes sean fieles a lo que Dios los ha llamado a hacer. Esta expresión de Moisés aquí dice, he aquí que habían hecho como Jehová había mandado. Esa expresión aparece muchas veces, de diferentes maneras. Esas expresiones equivalentes aparecen simplemente en este capítulo, capítulo 39, 8 veces. En el capítulo 40 van a aparecer otras 8 veces, lo vamos a ver la siguiente semana, otras 8 veces, como Jehová les había mandado. Ese es el énfasis de toda esa porción. Dios mandó algo. Dios les mandó algo claramente, detalladamente, específicamente. Y el pueblo obedeció, hizo las cosas como Dios se las pidió. Todos los artesanos, todos los hombres que trabajaron, hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Aunque Moisés había dado las instrucciones de cómo construir los elementos del tabernáculo, todos reconocen, y aún Moisés reconoce, que fue la instrucción de Dios. Siempre fue una instrucción de Dios. Por eso dice, hicieron, dice, y aquí que habían hecho como Jehová había mandado, no como yo les mandé que hicieran, como Jehová les había mandado. Dios fue quien le dio los planos, los detalles de la construcción. Moisés solo fue un administrador de la obra. ¿Recuerdas lo que vimos en 1 Corintios 4? Apenas acabamos de pasar por ahí. Dijo, tengan a los hombres como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y te explicaba que cuando Pablo hace referencia a los misterios de Dios, habla de las cosas que Dios ha revelado ya en el Nuevo Testamento, las cosas para la iglesia. Y un administrador, hablamos de un mayordomo, alguien que tiene bienes de alguien y que los está supervisando, que los está distribuyendo. En este caso está hablando de que los apóstoles, ¿no?, los maestros, los que enseñan, tienen que ser fieles al presentar el mensaje de Dios. Y eso lo vemos con Moisés. Me gusta que Dios no esté hablando las mismas cosas. Moisés fue fiel en presentar las cosas. Cada detalle se los dijo claramente. Y creo, yo doy gracias a Dios porque creo que estamos en una iglesia donde se hace eso. Se presenta claramente la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios espera de nosotros. Dice el verso 2 que es necesario que el administrador sea hallado fiel. Moisés fue un fiel siervo, fue un siervo fiel que hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Y podemos reconocer esto. dio el mensaje que Dios les había dado al pueblo. Y el pueblo respondió a ese mensaje. Cuando vimos 1 Corintios, hablamos de eso, yo les dije, yo trato de prepararme, hacer un esfuerzo para presentar un mensaje fiel a ustedes. Pero ustedes tienen que prepararse para presentar obediencia a Dios en ese mensaje. Es lo que estamos viendo aquí con ese pueblo. Y me gusta todo lo que menciona el último en este verso. Y vio Moisés toda la obra, ya que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Hay una bendición, ¿te das cuenta? Hay una bendición. No solo para Moisés al presentar el mensaje, sino el pueblo al obedecer ese mensaje. Después de que Moisés inspeccionó el trabajo terminado y vio que había sido hecho de forma que Dios quería, bendijo al pueblo. Es la primera bendición que aparece de Moisés hacia el pueblo. Bien interesante. O sea, días atrás, meses atrás, estaban adorando un becerro de oro. Y ahora Moisés puede bendecirlos de esta manera, porque han sido obedientes. Moisés bendijo al pueblo porque hicieron una gran obra y le hicieron bien, confiando en lo que se les había pedido. Como te decía, ellos nos dijeron, oye Moisés, creo que aquí te falló, ¿qué tal si mejor hacemos estas cosas, las hacemos de acero inoxidable? No. O sea, no, las hicieron tal cual, fueron obedientes. Este pasaje nos habla de esto, de obediencia, de una obediencia excelente, yo podría decirlo de esta manera, tal cual. Y te di las citas para que en tu casa llegues y las puedas checar. Veas como cada cosa le hicieron como Dios se las pidió. Eso es lo que Dios espera de nosotros, de su pueblo. Cuando obedecemos a Dios hay una gran bendición. Dios nos bendice. Y no es porque lo merezcamos realmente. Sabemos que en Cristo Dios nos ha bendecido de gran manera. Y aún lo que hacemos para Él no lo hacemos para recibir una recompensa. Sin embargo, van a venir recompensas, como lo vimos en 1 Corintios. Pero eso es lo que Dios quiere, y quiere bendecirnos. Y muchas veces nosotros detenemos esa bendición porque no estamos obedeciendo o simplemente creyendo. La obediencia va de la mano con la fe. Realmente cuando me he encontrado con esto, cuando una persona no está obedeciendo a Dios, es porque no le está creyendo a Dios. Sencillamente. Cuando una persona quiere seguir una relación con un inconverso, por ejemplo, es porque no está creyendo lo que dice, no te unas en yugo desigual, 2 Corintios 6. O sea, no estás creyendo lo que Dios dice. No le crees a Dios. No le temes a Dios. ¿Sí me explico? Nosotros debíamos de ser como este pueblo, que Dios dio un mandato claro y específico y nosotros obedecer ese mandato claro y específicamente como Él espera que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así de sencillo. Porque Él es nuestro Creador. En ese momento era su libertador. Lo estaban conociendo. Fue quien nos perdonó después de ese becerro de oro. Y ahora pueden presentarse así delante de Dios. ¿Pero qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Envió a su Hijo a morir por nosotros, a llevar nuestro castigo, nuestro pecado, para que tú y yo no nos perdamos y tengamos vida eterna. Vuelvo a lo mismo, una persona que no está obedeciendo a Dios es una persona que no está creyendo en Dios. Así de sencillo. No hablemos de las motivaciones de obediencia, sea temor o sea amor, estamos hablando de obediencia a Dios simplemente. Y si tú realmente reconoces a Dios y sabes quién es Él y lo conoces, vas a creerle y por lo tanto vas a obedecerle, y va a llegar un punto en que tu obediencia va a ser un gozo. No solamente va a ser una respuesta de su amor, sino va a haber un gozo en obedecerle. Dios quería que Israel, su pueblo, como lo vemos aquí, lo obedeciera. Dios quería que ellos trabajaran. Lo dije en una ocasión. Dios pudo haberles mandado un tabernáculo como les mandó el maná, ¿no? Pero Dios les pidió que hicieran ese tabernáculo y que pusieran su esfuerzo y que ofrendaran. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que ellos obedecieran, que trabajaran, que lo honraran con sus bienes, que utilizaran sus dones, sus talentos, esos dones, talentos naturales para edificar el tabernáculo. Y de esta manera, aún de esta manera, como un extra, pero es el llamado que Dios le tiene a esta nación, mostrar en ese servicio, mostrar a los demás pueblos que hay un Dios, que conocieran un Dios de salvación. ¿Sabes algo? Como te dije en un principio, como Dios siguió dándoles este pacto y siguió renovando y siguió, después del becerro de oro, dijo, háganme el tabernáculo. Dios puede haber dicho, ¿saben qué? Olvídense del tabernáculo. Yo no voy a venir a morar con ustedes, con un pueblo así de pecador. No, y Dios dijo, ok, los voy a perdonar y voy a seguir cumpliendo mi palabra. Voy a venir y morar con ustedes. Y así como Dios es fiel y no cambia, lo que quiere, lo que quiso con su pueblo en ese momento, lo quiere el día de hoy con nosotros. Y Dios quiere que también nosotros seamos obedientes y que trabajemos, y quiere que lo honremos con nuestros bienes, y quiere que utilicemos nuestros dones y talentos para su obra. Y no solo eso, Dios quiere que a través de esto las demás gentes conozcan que Él es Dios. La voluntad de Dios no ha cambiado al construir su morada en la comunidad de creyentes, en este caso nosotros en Cristo. Recuerda, ahora nosotros somos ese tabernáculo, Dios mora en nosotros. Dios espera obediencia de esta manera. Realmente es la única obediencia para Dios. Una obediencia, así como te dije, excelente. No obediencia a medias. Una obediencia a medias no es obediencia, es desobediencia. Porque de otra parte es desobediencia. Una obediencia de esta manera. Como hijos de Dios, es lo que nos corresponde. Como Jehová había mandado. Y al igual que en la obra del tabernáculo, nosotros debemos de hacer, como vimos, un inventario. Un inventario. ¿Qué es lo que Dios me ha hablado? Algunas veces, en algún discipulado les animo, cuando ya les aprenden a hacer su devocional, de repente les digo, ok, toma un tiempo, de repente si terminas un libro en tu devocional, toma un tiempo para leer todo lo que Dios te ha estado hablando. Un inventario de todo lo que Dios te ha dicho. Una inspección. Inspeccionar, ok, ya vi todo, de todo esto me habló el Señor. Hace 2 meses para acá Dios me ha estado hablando esto y esto muy claramente. ¿Qué cosas he obedecido y qué cosas no he obedecido? Haz esa inspección, haz tu inventario y haz una inspección. ¿Qué cosas son las que están bien, tienen palomita, y qué cosas tienen tache? Y entonces esfuérzate para tener esta obediencia. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Acompáñame por último a Juan 14, por favor. Juan 14. Obviamente la Biblia habla mucho de obediencia, pero quisiera ver solamente esta parte de Juan. Juan 14, verso 15. Jesús hablando, son palabras de Jesús. Juan 14, 15 dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, obedece. La mejor forma de poder mostrar amor a Dios, a Jesús, es obediencia. Y te acabo de dar 2 tips para buscar esa obediencia: inventario e inspección. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Más adelante, en Juan 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Regresando un poco a Éxodo, ellos tenían sus mandamientos, tenían un registro, Moisés anotó todas esas cosas de cómo hacer el tabernáculo. Tú tienes la palabra de Dios, has recibido sus mandamientos aquí. No puedes decir, es que yo no tengo los mandamientos de Dios, por eso no los puedo guardar. No, el que tiene mis mandamientos, tú estás incluido ahí, y los guarda, obediencia, ese es el que me ama. Y el que me ama, la bendición, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En continuación, verso 22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué interesante, tabernáculo. Es donde Dios iba a venir a habitar. Ahora somos nosotros. Y Dios quiere habitar en un lugar donde haya obediencia. Dice el verso 24, para terminar: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así como Moisés pudo haber dicho, esta palabra no es mía, es Dios hablando. Jesús dice, y si tú no me obedeces, estás desobedeciendo al Padre. Hermanos, familia, es importante ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Recuerda esto, desobediencia es igual a incredulidad. Si tú no estás obedeciendo a Dios, ¿por qué no le estás creyendo? Necesitas creer a Dios, necesitas creerle. Y tal vez necesitas empezar por el Evangelio. Jesús murió por tus pecados. ¿Qué más quieres para poder obedecerle? ¿Qué más quieres para poder mostrar tu amor a Él? Siempre decimos, es que no tengo palabras para poder agradecer a Dios todo lo que ha hecho por mí. No tengo palabras para mostrarle cuánto lo amo. No tienes palabras, pero tienes una vida para hacerlo, ¿me explico? Para obedecer. Hagámoslo. ¿Te parece si oramos? Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por amarnos, Señor, por habernos llamado, por habernos escogido, Señor. Definitivamente no somos mejores, Señor. No somos mejores que Israel. Nos identificamos mucho con ellos, Señor. Y así como tú los sacaste de la esclavitud en Egipto, Señor, tú nos has sacado de la esclavitud del pecado, Señor. Les diste libertad para que ellos pudieran conocerte. Les diste libertad para que ellos pudieran servirte. Les diste libertad para que ellos pudieran obedecer y pudieran honrarte, Señor. Y a nosotros nos has dado libertad del pecado para lo mismo, para que podamos conocerte, para que podamos servirte, para que podamos obedecer, para que podamos amar. Y te damos gracias por eso, Señor. Queremos encontrarnos como tu pueblo, Señor, obedeciendo cada cosa que tú nos dices. Sí, sabemos que es un pueblo que va a fallar más adelante y va a regresar a la desobediencia, se va a olvidar de ti, pero tú reconoces esto, Señor, y lo dejaste recalcado, Señor. Fueron obedientes y a ti te importa eso, Señor. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a creerte. A creer lo que tú nos has hablado, lo que está escrito, Señor. A vivir de acuerdo a eso, creyéndolo, Señor. Convicciones reales en nuestros corazones. Es lo que necesitamos, Señor. Ya no queremos vivir conformados a este mundo, Señor. Queremos que nuestro entendimiento sea renovado, Señor. Que podamos adorarte en obediencia, Señor. Confiando en ti, Señor. En lo que tú nos has llamado a ser. Llénanos de tu Espíritu Santo. Sabemos que esas cosas al día de hoy no las podemos hacer si tú no estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por habernos llamado a conocerte y a servirte. Y aún esto, por habernos llamado a obedecerte. Queremos hacerlo como tu pueblo, Señor, y que los demás conozcan que tú eres Dios y que eres digno de toda nuestra obediencia, Señor. Gracias por ese tiempo, Señor, en tu palabra, y gracias por la comunión que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén.